Aviso: las expresiones y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de RTV Morelos.
Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. ¡Comenzamos!
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo, este espacio donde escuchamos grandes historias. Sean bienvenidas y bienvenidos, así que quédese con nosotros durante esta hora para conocer una nueva historia. El día de hoy estamos en la cabina de Radial 3.14 con nuestro querido Yoshi Rivero y queremos que por favor nos acompañen a conocer a nuestra invitada del día de hoy. Aquí su semblanza.
Silvia Cuesi es una destacada escritora mexicana enfocada en la narrativa histórica, el relato breve, tanto histórico como contemporáneo, la biografía y el ensayo literario. Posee una profunda vocación por la investigación documental y el rescate de la memoria. Ha publicado novelas históricas, juveniles, Diario Mercedes y Diario de Elodia, las biografías de Emiliano Zapata y uno de los músicos Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, la biografía infantil Cazador de Estrellas. Dos de estos libros fueron seleccionados para el programa Biblioteca de Aula de la SEP. Su prosa se caracteriza por una atención minuciosa al detalle histórico y por una búsqueda constante de la voz narrativa, idónea para habitar el pasado, como lo demuestra su libro de ficciones históricas, Solo Ustedes Lo Saben. Fue ganadora del Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández 2009 con el libro Visita al Paraíso, obra en la que Cuesi nos invita a participar en el juego del lenguaje, al explorar ricas perspectivas narrativas en ficciones contemporáneas. Ha participado en más de una docena de antologías de cuento y ensayo al lado de reconocidos escritores y escritoras nacionales e internacionales. Su más reciente libro publicado es Arrancarte lo que has vivido, novela histórica, ambientada durante la Segunda Intervención Francesa en México a mediados del siglo XIX. En ella examina con rigor y sensibilidad la historia de México y las complejidades de los vínculos humanos, la memoria y el paso del tiempo. A lo largo de su trayectoria ha consolidado una voz en las letras contemporáneas, participando activamente en talleres de creación y laboratorios experimentales de ensayo literario. Actualmente, compagina su labor creativa entre el desarrollo de nuevos proyectos novelísticos ambientados tanto en el siglo XIX mexicano como en el siglo XX y la exploración del ensayo personal.
Mi querida Silvia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya te tenía en la lista de espera, pero tú no lo sabías. Así que ya estábamos pues ansiosos y ansiosas de conocer tu historia a través de este espacio, Voces del Tiempo. Por lo cual pues agradezco que coincidamos de nuevo, porque a través de otra escritora a la que también le mandamos muchos saludos, fue que te conocimos a través de ella. ¿Cómo estás, mi querida Silvia?
Muy bien, muy contenta y agradecida contigo por la invitación a tu programa. Me da muchísimo gusto. Ya es la segunda vez que ando por aquí. Y sí, efectivamente, gracias a Jazmín Cachotu y yo nos conocimos y desde entonces admiro muchísimo tu trabajo.
No, al contrario, siempre es un gusto y el reconocimiento y la admiración es mutua. A través de este programa queremos conocerlos a través de las infancias. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo fue tu niñez?
Mira, yo creo que fue una infancia muy afortunada, una infancia donde sí tuve momentos tristes y esas cosas que naturalmente suceden, ¿no? Pero en general fue una infancia muy feliz. Yo nací en la Ciudad de México, viví en la colonia Roma, la calle de Durango, muy cerquita de la Plaza de Río de Janeiro. Mi colegio estaba en la calle de Jalapa. Entonces, era un México totalmente distinto al de ahora. Podíamos ir y venir solos a la escuela sin que nadie estuviera preocupado porque era muy seguro. Teníamos vecinitos, compañeros del colegio, primos, que todos vivían por ahí cerca. Entonces, la Plaza Río de Janeiro era como el punto de reunión de todos los chicos. Sin embargo, yo siempre fui una niña tímida. Hacía travesuras con todo el grupo, nos gustaba subir por las azoteas de las casas de la colonia Roma, espiar a los vecinos. Nos gustaba cruzar Álvaro Obregón para ir a ver el anfiteatro de la Cruz Roja y ver ahí a los cadáveres que estaban en un sótano. Luego, si se nos antojaba algún helado y no teníamos dinero, se nos hacía fácil agarrar un bote y salir a pedir para las misiones. Luego, como las monjitas sí nos pedían juntar dinero para las misiones y nos daban unas latas, pues de ahí tomamos el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nos daban nuestros centavitos y veintitos y corríamos abajo de la Casa de las Brujas, que es muy famosa ahí en Río de Janeiro. Había una heladería muy famosa y ahí comprábamos nuestras paletitas. Entonces, fue una infancia muy linda, fui una niña muy estudiosa. Siempre estaba yo más o menos en los primeros lugares, en el cuadro de honor, salía con mis bandas, mis medallas. Pero lo que me gustaba mucho eran siempre las materias como historia, me gustaba la lectura, me gustaba que me dejaran composiciones. Y aunque había otras materias que se me dificultaban un poco más, pues las sacaba yo adelante. Era yo una niña también muy dada a hurgar y curiosear por los libreros de la casa, y entonces yo sola sacaba libros, leía historias y yo misma y las iba recreando después. Pero sí fue una infancia muy linda. Pues somos cinco hermanos, entonces siempre estuvimos como en un grupo muy consolidado, y hasta la fecha de adultos, afortunadamente los cinco seguimos vivitos. Uh-huh. Y nos gusta precisamente recordar esos años de
maravillosos
infancia.
Sí. Mi querida Silvia, ¿cómo es que llegas aquí a Morelos?
Mira, yo digo que infancia es destino. Entre las cosas que hacíamos con mis papás, era que se juntaban con grupos de amigos ellos, que a su vez tenían hijos de nuestras edades, y a veces veníamos a Tepoztlán. Uh-huh. Y era un lugar que a mí me fascinaba, me volvía loca. Eso pasó. Un día nos tomó alguien una foto en la plaza, y atrás de mí hay un letrero de una nevería que se llama La Flor de Tepoztlán, y justo queda en mi cabeza en lo de flor. Jamás me hubiera imaginado que yo terminaría viviendo pues más de 15 años en Tepoztlán, cuando conocí a mi segundo esposo y él vivía ahí en Tepoztlán. Me vine acá, fuimos los más felices en Tepoztlán, y desde que será como 8 años, no, yo creo que viví más tiempo en Tepoztlán, porque desde hace 7 vivimos acá en Cuernavaca. Pero Tepoztlán es un lugar que te puedo decir que llevo en mi alma los recuerdos más hermosos.
Mágico.
Sí. Y en Tepoztlán, yo no sé, el ambiente que rodeaba a nuestra casa, toda la dinámica de vida que llevamos ahí, me sirvió mucho para concentrarme aún más en la escritura.
Sí. Mi querida Silvia, si tú pudieras, tuvieras la oportunidad de decirle algo a tu niña, esa Silvia Cuesi cuando era niña, ¿qué le dirías?
Ay, a esa Silvia Cuesi de chiquita, yo le diría que los sueños se cumplen y que hoy me siento muchísimo más identificada con ella, porque muchas de las cosas que esa niña pensaba de chica, ahora las vivo y las siento. Y no es que yo lo haya hecho conscientemente, es como si con toda naturalidad se hubiera dado un círculo que me volviera a llevar a ese espacio. Y yo de chica ansiaba vivir en un lugar tranquilo, dedicarme con toda calma, con toda serenidad a los libros. Me gustaba estar rodeada de libros, entonces yo decía, yo quiero estar siempre rodeada de libros y escribir. Y además amo mucho los espacios de soledad, de estar a solas conmigo mismo. Practico la meditación, digo, de chica no lo hacía, pero sí recuerdo que yo buscaba mucho mis momentos a solas para imaginar mucho, para jugar, para hacer alguna cosa, pero estar yo sola, me abstraía del resto. Entonces eso le diría como que me la estoy encontrando ahora ya de grande.
Así es, como de repente volvemos así en un circulito, como bien lo mencionabas, en ese momento pues no tenemos como muy claro, muy definido, pero ya más adelante con el tiempo se va cerrando, ¿no? Uh-huh. Se va cerrando ese círculo. Mi querida Silvia, ¿qué te parece si vamos a la primera lectura? ¿Qué nos vas a leer?
Les comparto un pequeño fragmento de mi novela histórica, Arrancarte lo que has vivido. Aquí vamos a estar en un momento donde Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, Ramón Corona y Bernardo, el protagonista, están en Querétaro, en las afueras, sitiando a Maximiliano y a los monarquistas. En Querétaro, Riva Palacio era el encargado de la línea de avanzada que se extendía desde la hacienda de Carretas hacia la hacienda de Callejas, donde se habían apostado las huestes de Vicente Jiménez. Ambas construcciones se alzaban a la derecha del acueducto, separadas entre sí unos 1.200 metros. Como se rumoraba que el rompimiento del asedio lo harían los monarquistas por el primer punto de la línea, el alto mando ordenó a Riva Palacio colocarse ahí y redoblar la vigilancia. La toma del acueducto era crucial para fulminar de sed al ejército asediado. A la caballería se le colocó en otros flancos. Abril estaba por terminar y la temperatura primaveral era benévola con sitiados y sitiadores. Con que nuestro buen amigo de la Gran Prusia está de vuelta tan callado como cementerio, ¿o andará en Tebas?, dijo con su característico tono bromista Vicente Riva Palacio, en clara alusión al ensimismamiento de Bernardo. Sentados a suelo raso, los cuatro se habían acomodado alrededor de los leños recién prendidos. Las mujeres corrían de un lado a otro, unas cargaban a sus críos sujetos a sus espaldas o regañaban la desobediencia de los mayores. Se pedían prestados algunos cacharros o ingredientes para disponer el rancho en tanto la gente tomaba un descanso. ¡Canario! Arrímenos siquiera un jarro de café para alejar las cuitas, féminas diligentes y bellas, habló de nuevo Riva Palacio. Tras el pujido, se animó a hablar. Hace casi 4 años me encontraba encerrado con los republicanos en el sitio de Puebla. Bernardo sentía en su espíritu la misma hermandad de entonces. Era la cercanía de la muerte la que obraba así en su ánimo. No me cabe la menor duda. El destino me ha traído a México a morir. La muerte nos iguala a hombres y mujeres. No distingue ni ropas, ni intelectos, ni nacionalidades. Solo anda en busca de cuerpos para arrebatarles el alma. Ciertamente, amigo, las parcas no distinguen ni credos ni religiones. Ellas hilan y deshilan y cortan las delicadas hebras de la vida para cegarla cuando así lo deciden. Lo del alma, no sé, no sé. ¿A dónde se irán nuestras almas? Canario, no sé, rió Riva Palacio. Usted siempre tan filosófico. Apuesto a que llegará a ser un gran maestro masón tan pronto como nuestro gran oriente logre cerrar filas y fortalecerse de nuevo. Al infierno desde luego. Anhelo con vehemencia que mi alma vaya al infierno. ¿Qué pasó con el rancho? A ver, mujeres, ni que estuvieran preparando manjares de haute cuisine. Sirvan prestas las escudillas, no sea la de malas y esta sea la última vez que cenemos, terció Altamirano, acaparando la atención.
Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de Voces del Tiempo. Recuerde que nos puede escribir, dejarnos sus comentarios acerca de esta entrevista, enviarle sus saludos también a nuestra querida Silvia. Y como siempre, pues agradecemos a todos los que nos escriben, a Nando Minor, también a Mónica Khan y a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Estamos conversando con Silvia Cuesi, quien es escritora, una historiadora fascinante, y por supuesto estamos conociendo su historia. Ya hablamos en el primer bloque acerca de su infancia, de esos recuerdos que la van construyendo. Pero mi querida Silvia, como tú lo mencionabas en ese primer bloque, viene ese contacto con la imaginación, con la lectura, con los libros, y de ahí en adelante empiezas a formar tu historia con estas plumas, con esta pluma a través de los libros. Cuéntanos, por favor.
Sí, mira, no es que yo desde chica escribiera formalmente, como muchos escritores lo comentan, de que desde chicos escribían. Yo creo que mi escritura se fue dando. Me encantaba cuando nos dejaban composiciones, entonces, y debo decirte que las entregaba yo con miedo. Me daba susto de que me criticaran, de que se rieran. Ya sabes que siempre somos medio inseguros para esto, ¿no? Pero me gustaba hacerlas. Y después, conforme fui avanzando en los estudios, me seguía gustando leer historia y leer libros de literatura. Y como de la primaria de la colonia Roma, después pasé a una secundaria en otro rumbo de la ciudad a donde nos mudamos, y no había más que una sola escuela Patito para toda la zona, fue una secundaria como que muy laxa. Entonces, a mí no me gustaba la biología, por ejemplo, y si me dejaban hacer un trabajo sobre algún tema de biología, yo pedía mejor hacer un trabajo, una biografía de algún personaje. Entonces, ahí como que veo que yo misma, sin darme cuenta, estaba encontrando un camino que después sería mi carrera y después una vocación. Y así pasa la secundaria. Yo cambiando trabajos de materias que no me gustaran por trabajos de personajes o pasajes históricos. Luego de la secundaria entro yo a la preparatoria, se me abre un horizonte maravilloso, tanto para la historia, la literatura y todas las demás materias me encantaban. Te digo, no era yo muy buena en todas, sin embargo, en los 3 años de preparatoria exenté casi todas las materias. Y todos estos aprendizajes de literatura y de historia a mí me van motivando mucho y me van haciendo pensar que, bueno, la facultad a la que voy a entrar es obvio la de filosofía y letras. Y ahí escojo la carrera de historia. Y en la carrera de historia empecé yo a ejercitar mucho la pluma porque te dejan cualquier cantidad de reseñas críticas, de trabajos, y mientras yo estudiaba también trabajaba, y por azares del destino yo trabajé en la Secretaría de Industria y Comercio, y mi jefe en Patentes y Marcas había sido director de Derechos de Autor, y él a su vez era poeta. Entonces tenía muchos amigos escritores, y yo como su secretaria auxiliar a veces levantaba el teléfono que sonaba y me pedían hablar con el licenciado tal, y yo, ¿de parte de quién? Y un día por poco me caigo desmayada porque me dicen, de Carlos Fuentes. Y luego entraba algún señor y decía, ¿está licenciado? Sí, cómo no, tome asiento. ¿De parte de quién? Mauricio Magdaleno. Y entonces yo empezaba a darme cuenta que esos autores que yo había leído en preparatoria o que estaba leyendo en la universidad eran de carne y hueso y eran personas común y corriente. Entonces, me motiva mucho a leer más sobre ellos, a darme ya cuenta del panorama literario de México. Yo ingresé a la UNAM en 1970, entonces todo esto lo empiezo a brevar al entrar a la universidad. Me empiezo a ligar con grupos de arte, de compañeros, a escenificar recitales y obras artísticas. Iba yo mucho a teatro, a cine. Entonces, como que todo este mundo me empieza a llenar mi curiosidad literaria. Yo quería leer muchos libros, saber mucho de historia y poderlas compaginar. Y fue muy curioso porque en la facultad hubo maestros que en su bibliografía obligatoria nos dejaban novela histórica. Entonces, cuando yo comparaba un libro de novela histórica con un libro académico, yo decía, no, pues a mí me gusta más la novela histórica. Entonces, empecé yo con ese gusanito de escribir yo misma ficción histórica.
Interesante.
Sí, y así es como un buen día se me abre la oportunidad de entrar a un proyecto de Editorial Planeta. Y como tema para mi primer libro, escojo, para escribir el diario de Mercedes, escojo el tema de la intervención norteamericana en México en 1847 y la pérdida de territorio, porque ese episodio me había marcado mucho desde que estaba yo en la primaria. A mí había cosas de la historia que a veces me dejaban como sellos, o como si fueran semillitas predestinadas a florecer en algún momento. Y es ese mi primer libro.
Sí. El primer libro. Y de ahí, si nos vas diciendo cronológicamente, ¿cuáles son los que siguen?
Mira, después escribí el diario de Lodia. Déjame decirte que estos diarios fue una colección donde la protagonista era una adolescente y entonces tú escogías como autor el tema que querías desarrollar y a esa adolescente ficticia la ponías en diferentes contextos históricos. Entonces, ya te platiqué, esta fue la intervención americana. A mí el tema de Revolución Mexicana siempre me ha gustado mucho. Y escogí a Elodia, una niña morelense, campesina, que vive en una hacienda azucarera. Y ella nos va a narrar cómo va evolucionando el movimiento zapatista en lo que se llama la paz morelense en 1914 a 1916, que es cuando el estado de Morelos está un poco más tranquilo porque las tropas federales se van a perseguir a Villa al norte y dejan un poco en statu quo la persecución de los zapatistas. Entonces esta niña nos va a narrar cómo ella misma va cambiando de perspectiva, ella está muy ligada a los hacendados, son sus padrinos, ella nos va a hacer ver muchas cosas de este mundo campesino zapatista y va a ir haciendo muchas reflexiones. Entonces, ese fue mi segundo libro. Las dos niñas inician sus diálogos a los 14 años y los van a terminar Elodia a los 16, Mercedes un poquito mayor, y ellas nos van narrando sus impresiones. Es como ver la historia de un testigo que nos está platicando muchísimos años después cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Y mucho de vida cotidiana. Después de estos libros, como yo tenía mucha información de Morelos, dije, pues, ¿cómo no escribir una biografía de Zapata? Entonces, ya escribí esta biografía. Para mí es una chulada. Amo esa biografía de Zapata. Ese fue otro proyecto de Editorial Planeta para vender en kioscos de periódicos. Fueron exitosísimos. Se vendieron en toda la República Mexicana todos. Y esos fueron tirajes de 40,000. Pero luego Emiliano Zapata gustó tanto que se reeditó en edición de bolsillo. Ya sin imágenes, nada más el texto, pero se vendió muy, muy bien. Tuvo una gran aceptación. Y después me fui con dos músicos, porque la colección se llama Grandes Protagonistas de la Historia de México y no había músicos. Y otra cosa, que soy una amante de la música. Entonces dije, ¿cómo no van a estar estos dos personajes que son puntales en la música? Entonces por eso los incluí y no sabes las satisfacciones que todos los libros, que son como hijos, así me es. Han ido dando.
Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, para quienes nos están escuchando a través de la radio, forman parte pues de estos grandes protagonistas de la historia mexicana, junto con Emiliano Zapata, el general.
Ajá, sí.
Ahí, ¿hacia dónde nos vamos, mi querida Silvia? Pues?
Mira, de ahí, Diario de Mercedes y Cazador de Estrellas. Cazador de Estrellas es una biografía infantil sobre la vida del astrofísico Guillermo Haro, esposo de Elena Poniatowska. Esos dos libros resultaron escogidos para lo que entonces se llamaba Biblioteca de Aula, que era un programa que tenía la SEP para distribuir de manera gratuita en todas las escuelas de la República. Entonces, esos dos libros fueron seleccionados, como comprenderás, bueno, pues yo como mamá gallina.
Claro.
Después cambié como totalmente de giro, porque empecé a escribir cuentos que no tenían nada que ver con historia. Cuentos nada más basados en historias que yo oía por ahí, anécdotas de algún pariente, de algún amigo, noticias de periódico, que yo las volví ficciones. Y un día una amiga me dijo, oye, fíjate que vi que hay un concurso en Guanajuato para cuento, ¿por qué no envías los tuyos? Y me lo dijo, creo que 2 días antes de que yo saliera de vacaciones. Estaba yo en cama con la garganta cerrada, el moqueadero, el estornudadero, y nos íbamos a Acapulco. Entonces, pues, tomé mi laptop, mis archivos y todos mis apuntes. Ya el libro ya estaba prácticamente terminado, pero me agarró de sorpresa el concurso, que además cerraba en una semana. Entonces, me la pasé en cama en Acapulco, en una poltrona, revisando ya la revisión final, y lo mandé al concurso. Y resultó ganador. Gracias. De este premio de cuento de Fernán Hernández en el 2009. Entonces, pues, otro de las de los satisfacciones que...
¿Te imaginaste que eso iba a suceder?
No. Y luego, fíjate, pasó el tiempo que corre para que los jurados lean y todo el proceso de calificación. Y un día, allá en Tepoztlán, entramos mi esposo y yo, teníamos un estudio muy, muy lindo. Suena el teléfono, lo contesta mi esposo, y entonces lo contesta así como muy seco. Sí, no, ¿quién? No sé qué, porque él ya tenía prisa por empezar. Te hablan de Guanajuato. Ya sabes, contestas la llamada y cuando te dicen que ganaste, bueno.
Qué maravilla, muy bien reconocido, muy bien merecido, mi querida Silvia Cuesi. Es el Premio Nacional de Cuento de Efrén Hernández en el 2009 con este libro Visita al Paraíso, para quienes también nos están escuchando. Eso es en la materia de cuento, pero tú seguiste escribiendo.
Yo seguí escribiendo y escribía yo cuento y novela, pero... Si te fijas, esta novela es de largo aliento.
Así es.
Entonces, y trabajaba yo además en el Colegio de México. Entonces, pues tenía mi chamba del colegio como traductora e investigadora. Investigaba para esta novela y iba yo esbozando escenas. Pero me seguí escribiendo, seguía yo paralelo a todo esto escribiendo cuentos históricos, de personajes históricos. Porque yo cuando leo historia me hago muchas preguntas, me da curiosidad de repente esos silencios que hay a veces en la historia donde te explican más bien la cronología de eventos, pero hay cosas que tú intuyes que pudieron haber sido diferentes. Por ejemplo, el primer cuento es sobre Emiliano Zapata. Al escribir la biografía, dije, ¿por qué se fue solo a Chinameca sin escolta? Si él era de lo más desconfiado, siempre andaba con todos sus hombres custodiándolos, ¿por qué a Chinameca se fue casi sin nada? Coincidencias del destino, me toca traducir un ensayo de un escritor británico que hablaba sobre qué hubiera pasado en Morelos y con Zapata de no haber muerto en la emboscada. Y ahí digo, ah, entonces yo en este cuento escribo una ficción y pongo una noche antes a Emiliano Zapata haciendo una revisión de todo su movimiento, viendo a futuro y tomando una decisión que no te la voy a platicar cuál fue, porque estaría el spoiler.
Así.
Pero es un cuento con mucha fuerza y un cuento que le gusta mucho a los lectores.
Se llama así, Solo Ustedes Lo Saben.
El libro se llama Solo Ustedes Lo Saben, y ese nombre se lo da al libro otra de las ficciones históricas, que se llama Solo Ustedes Lo Saben, que habla sobre el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, que era un hacendado y que aquí en Morelos tenía haciendas azucareras muy, muy prósperas.
Silvia, ¿cuáles son los principales retos o los desafíos a los que te enfrentas al hacer esta curaduría de la información, ¿no? Bien lo mencionabas, que de repente tenemos datos, y yo he platicado con muchos cronistas y de repente nos dicen, no, es que este dato está como que dudoso, pero si te vas a la historia y si vas a conocer otros antecedentes, entonces de repente, ¿en qué momento decimos, bueno, esta información sí es fidedigna?
Mira, yo soy de la opinión de que uno nunca va a llegar a conocer la verdad de algo, porque siempre va a haber versiones diferentes. Entonces, sí, está el suceso histórico. Ese, pues, no va a cambiar. Zapata, al fin y al cabo, se murió, ¿no? Pero ¿qué interpretación le das a su muerte? Si fueron fulanos, si fueron sultanos, si se murió, si no se murió, ya sabes todo lo que hay a su alrededor. Entonces, ahí está precisamente la materia prima de la literatura. Porque eso nos permite que entren voces diferentes en el relato para una discusión, para que digan, no, pues yo opino esto, no, pues es que fue lo otro. Y entonces hay una libertad muy padre para el escritor de ficción histórica, porque eso te permite mostrar esas diferentes perspectivas que pudo haber tenido la interpretación del hecho. Entonces, es un gozo estar jugando con esas voces que te dicen, no, es que fue así, no, es que, no, es que...
¿Y cómo lo interpreta también el lector, no? Esa es otra.
Y es otra, ¿no? Entonces, luego hay lectores que se enojan, porque yo, algunos cuentos de acá se publicaron primero en la revista Bicentenario del Instituto Mora. Y había la opción para los lectores de mandar carta a la editorial o al autor. Y aquí se me enojó mucho uno, porque en el cuento de Silvestre Revueltas, que es otro cuento muy lindo, modestia aparte, porque no le gustó que yo mencionara que Silvestre Revueltas, a la hora de subirse un barco, tenía calor, se había desabrochado la camisa y se había despechugado. La palabra despechugado me lo trastornó.
Total.
Y me mandó una carta muy fuerte. Entonces, sí, luego a veces los lectores pueden interpretar desde otra manera, y que, bueno, pues también es válido, ¿no?
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y también la segunda intervención. Estamos conversando con la escritora Silvia Cuesi. Regresamos.
De mi libro, Solo Ustedes Lo Saben, les comparto un fragmento del cuento 9 de abril, la víspera, que narra horas antes del asesinato de Emiliano Zapata. Manifiestos, pactos, convenciones para volver nacional mi revolución. Mi revolución es mía y de nadie más. No la presto. Nació del hambre de los morelenses. ¡Ay, se laigan los del norte con su propia hambre! Fracasé, pero no terminaré mostrando esta ignominia. No puedo admitir la derrota ante mi gente. se creerán burlados, defraudados. No quiero aliarme con nadie para no desertar los principios del plan. No quiero prolongar esta guerra, ya más parece un suicidio colectivo. No quiero convertirme en el que no quiero ser. Ya me veo en un futuro viejo, barrigón y acicalado, y la gente señalándome como el culpable de que sus hijos, maridos o padres, por seguirme, se convirtieran en centenas de calzonudos de manta colgados de las ramas más altas de un ciruelo. No quiero que en una pelea de gallos, sentado junto a algún hacendado, politiquillo o gobernador amigo, las personas no se arrimen a mí por recelo, a quien les prometió tierras y solo les dio más pobrezas y dolor, y masacres impunes y fuego por doquier. La vergüenza errada en los ojos de mi progenie, la inquina de un pueblo tras mis hijos y nietos y tras los hijos y nietos de mis hijos y nietos. Providencialmente ese maldito federal me ofrece, sin imaginárselo, una salida airosa, y el muy desgraciado me hace el gran favor de mi vida. Por supuesto, me va a emboscar. Cualquier imbécil lo puede adivinar. Otro trago de coñac me convence. Necesito esta bendita traición para salir triunfador ante mi ejército. Llegó el momento de la retirada y ya me olvido de establecer coaliciones. ¿De cuándo acá hago alianzas con nadie? Ni con mi fregada madre. Desde el vivac, mi gente oye mi rugido sin alcanzar a entender una sílaba. Usted perdone, doña Cleofas, farfullo de inmediato al arrepentirme del insulto proferido a mi santísima madre. Las deserciones aguijonean mi espíritu. No quiero que la región continúe en el desamparo y el atraso, culpa de revolucionarios y federales, y ese barbas de chivo arremedo de presidente no solo se agenció nuestros ideales agrarios, sino el muy maldito está decidido a exterminar al último de los morelenses, a diezmar a cada pueblo hasta no dar conmigo.
Voces del tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
De mi libro Visita al Paraíso, ganador del Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández en el año 2009, les comparto el fragmento de Jugatreta Divina. A medianoche, trenzados en la cama, rendidos por la pasión, aún sus cuerpos eran brasas. En un minuto hacían planes para el fin de semana largo, varias veces pospuesto, que estaba por dar inicio. En el siguiente, él comenzó con el sudor frío, un gélido acero le traspasaba pecho y espalda. Un poco más sereno, la joven recibió las pertenencias de Héctor. Guardó la ropa en el locker que el enfermero le señalara. Antes había echado a su bolso la cartera con dinero y tarjetas, el reloj y el celular, tal como él le pidiera. ¿Es usted familiar del paciente? Amiga, nada más amiga. Titubeó y no le quedó más remedio. Firmó la responsiva, alguien tenía que hacerlo. Sentada apenas en la orilla de un incómodo sillón, se preguntaba si tenía derecho a estar ahí o si ese lugar le pertenecía a otra. «Don Héctor, don Héctor, ¿me oye? Abra los ojos, don Héctor». Del otro lado de la puerta del quirófano, al escuchar al médico, Rosaelia sentía que era ella a la que se le estaba yendo la vida como un río de lava implacable en su descenso. Era una irresponsabilidad no dar aviso a alguien que pudiera enterar a la esposa y a los hijos de Héctor de lo sucedido. Desconocía los números y de saberlos tampoco hubiera llamado. Se le iba el aliento tan solo de pensar en la absurda conversación. «Hola, soy la amante de su esposo». Ya le marcaría al compadre y amigo de toda la vida, cuyo teléfono era el único registrado en el celular. Le telefonearía al alba, pasara lo que pasara. En el transcurso de unas cuantas horas, se permitió ser la única en la existencia de Héctor.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. Estamos conversando con la escritora e historiadora Silvia Cuesi. Silvia, nos seguías conversando acerca de tus libros.
Pues mira, después publiqué esta antología de Solo Ustedes Lo Saben y la novela histórica de Largo Aliento seguía avanzando. Llegó el momento en que yo ya dejé de trabajar en el Colegio de México y entonces ya me pude dedicar a la novela y empecé a mandar cuentos para publicar, pero ya no eran cuentos de ficciones históricas, sino ya cuentos para antologías con otros escritores. Entonces, bueno, hay cuentos míos que están como en 10, 12 antologías, y esta también ha sido una experiencia muy bonita porque un personaje, por ejemplo, que había aparecido en este libro, cuando empecé a escribir para mandar a otro concurso, ese personaje me volvió a aparecer. Y me sorprendió mucho porque, bueno, hasta supe cómo se llamaba y cómo era físicamente. Eso no lo sabía yo muy bien en el primer cuento. Entonces, pues te vas dando cuenta que al fin y al cabo las historias en algún momento se van a entrelazar o te van a sorprender.
Y es que construir un personaje tiene que ver pues también su lado psicológico, sus características. Yo creo que pues te imaginas todo, ¿no? Cómo es ese personaje para que también el lector pueda tener pues una idea. Le das como una referencia y ya cada quien se imagina lo que quiere.
Sí, tú construyes el arquetipo y le pones sus aciertos y sus errores, sus incongruencias, todos sus claroscuros, ¿no? Pero sí, de repente hay personajes que me salen y me sorprenden. Sí.
Arrancarte lo que has vivido. ¿Qué título?
Sí, es un título fuerte. Tiene que ver con un poema que el protagonista recuerda en un momento de mucha desesperación durante toda esa vida que vamos a ver plasmada en el libro. Entonces, la frase completa del poema es: ningún poder sobre la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Y entonces, pues, decidí ponérselo así. A veces a la gente le cuesta un poquito el decir el nombre, pero sí es un título fuerte.
Es un título fuerte. Y mi querida Silvia, si tú pudieras arrancarte lo que has vivido, ¿qué te arrancarías?
Nada.
Nada.
Absolutamente nada. Estoy convencida que hasta los momentos de infortunio en la vida, de mucha tristeza, a la larga te das cuenta que han sido para fraguarte, para templar el carácter, para abrir tu espíritu, otras cosas, tu mente se abre, aprendes a lidiar en la vida con todo lo que trae, con lo bueno y con lo malo. Y a veces que esas cosas que en cierto momento te causaron mucho dolor, a la larga dices, es que fue lo mejor que me pudo haber pasado.
Sí, son aprendizajes, ¿no? Son experiencias que te va dando la vida.
Son aprendizajes muy fuertes, no le quitaba nada.
Nada. ¿Cómo te gustaría ser recordada, mi querida Silvia?
Como una persona que no se dio nunca por vencida, precisamente que a pesar de contratiempos, obstáculos o dolores o momentos muy tristes, he podido seguir adelante y he perseguido mucho mis sueños. Y bueno, pues la prueba es que aquí está todo esto y entonces los he perseguido pero por mí misma, porque es algo que me da tanto placer la escritura. Me gusta compartir ciertas cosas con los lectores. Entonces, pues así me gustaría que me recordaran como una persona agradecida, como una persona plena, como una persona audaz, porque pese a mi timidez de chica, he sabido vencer todos mis miedos y todas mis inseguridades. Una de las inseguridades más grandes que yo tenía era hablar en público, y ahora va a ver, párame.
Exacto. Eso pasa muchas veces. Mi querida Silvia, ¿cómo podemos conocer más acerca de ti, tu trayectoria, y cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente?
Mira, estoy en redes, ahí está mucho de mi esencia. Mis redes son básicamente de fomento a la lectura, pero voy también de repente colando ciertas experiencias, ¿no? De cosas que me gusta hacer, como el senderismo, la meditación, todo eso. Y en cuanto a los proyectos, creo que tengo más proyectos que expectativas de vida.
Increíble.
Sí, tengo ahorita varios proyectos, 2 novelas cortas, un libro de ensayos, 2 libros de ensayos, uh-huh, y uno sobre relatos oníricos. Uh-huh. Entonces, sí, está tupido el panorama.
Así es, vamos a seguirte de cerca para continuar con estos proyectos. Mi querida Silvia, el tiempo aquí, ya sabes, en redes y en radio es, híjole, se nos termina muy rápido. Quisiéramos seguir conversando, conociendo muchísimo más. Yo sé que tienes todavía mucho más que compartirnos, pero bueno, se nos termina el tiempo. Y siempre, pues también pedimos que recuerden alguna sonoridad. Tú nos decías que eres amante de la música. ¿Cuál es esa canción que te hace, o esa melodía que te hace recordar a una persona especial o alguna situación que cuando la escuchas dices, ay, está aquí presente?
Mira, no te podría decir a lo mejor una en concreto. No sé, la música clásica me llena muchísimo. La Sexta Sinfonía de Beethoven me hace alucinar, me encanta, me gusta el Requiem de Fauré, amo a Joan Manuel Serrat, todo lo que me canten los Beatles, bienvenido, los músicos ingleses me encantan, Rod Stewart, Phil Collins, pero pues también puede ser una ranchera que de repente me recuerde que yo iba de chiquita al cine y veía yo películas rancheras. Tengo una memoria, mi vida muy ligada a la música. Uh-huh. Y aunque canto horrible, canto todo el tiempo.
¿Y nos pudieras compartir un poquito?
No, no. Ni de chiste.
Ni de chiste, perfecto. Nos quedamos con la lectura. Oye, y si alguien quisiera pues adquirir tu más reciente libro, ¿hay algún número telefónico o solamente directamente en las redes sociales?
Mira, el libro aquí en Morelos, uh-huh, está en Tepoztlán, en la sombra del Sabino, que todos los morelenses que han ido a Tepoztlán lo conocen. Y aquí en las librerías de La Bigotona y la del Fauno. Y lo pueden encontrar en Amazon, tanto ebook como impreso. Y acercarse a mí a través de mensajito por las redes, con mucho gusto directamente también.
Mi querida Silvia, pues como siempre un gusto conversar contigo y estaremos pues muy atenta a las próximas presentaciones y sobre todo pues a tus próximos planes que tienes. Muchísimas gracias.
Ay, Laura, siempre encantada de estar aquí contigo y mil gracias.
No, al contrario, sabes que te reconocemos, que te queremos y que seguimos muy de cerca tu trayectoria. Muchas gracias.
A ti.
Esta fue Voces del Tiempo. Recuerda que la próxima semana tenemos otra cita.
De el libro Séptima Antología de Escritoras Mexicanas, les comparto un fragmento de mi cuento ganador, Amadísima y Atenagórica Sor Juana. Ayer hubo una conferencia sobre su muy ilustrísima persona en la biblioteca misma que ya le dije. En esa ocasión, tan muy única e increíble y fabulosa, no lo hice por obligación, porque se trataba de vuestra gloriosa persona la platicada. Siempre nos mandan para hacer bola y disimular los asientos vacíos. Y voy a las puras muinas para evitar el descuento ingrato en la nómina. Pero anoche no, le digo, por tratarse de usted, me apersonifiqué gentil y felizmente. No comprendí mucho, pues a mí los entendimientos que su soberanérrima tuvo no se me dan nadísima, pero algunas de las palabras que decían las sabias que participaron me pusieron a piense y piense. Llegué a mi vivienda con hartísima hambre y como dijeron que a su majestad se le daba la cocina, pues quise imaginar qué pensamientos podía usted rumiar en su cabeza mientras guisaba. Dijeron que usted hallaba el saber en todo. Yo cuando paso a entrar al rincón que hace las veces de cocina, no encuentro más que los platos sucios y cochambrientos que dejé en la mañana. Y con todo y el dolor de espaldísima y el sueñísimo, le sigo al trajín. Mientras me preparaba un bistec encebollado y calentaba las tortillas, directo en la lumbre como me gustan, con la orilla tatemada, pegué un brinco de sorpresa, pues me llegó una idea. ¿Así de sopetón le aparecían a usted los saberes que sabía? ¿Se imagina cuál fue la canija idea mía? No, dije, es una insensatez. Sí, no. Y siguieron las dudas y los vacilamientos locos mientras masticaba despacito cada bocado. ¿Cómo yo escribirle a la máxima mujer de México? Pero si usted vivió emprisionada en un convento y yo en una oficina, si usted no tuvo novio ni marido y yo cuanti menos, y si usted guisaba y yo estoy aquí vigilando el hervor de los frijoles en la hornilla, ¿algo tendremos en común? Además, usted aparece en el nuevo billete de 20 y yo ando siempre sin billete. Somos hermanas, digo yo. No, órale, me dije, nada pierdes. ¿Cómo le hizo para salir del primer convento? A mí me temblorilean las rodillas y el corazón nomás mente de pensar en cambiar de trabajo. Dos veces lo intenté y se siente re feo que a una le den largas y largas o de plano le digan que necesitan a alguien con menos ignorantitud.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.